Lo que voy a predicar en esta noche va de acuerdo a lo que voy a hablar, pero el ayuno, hermanos, es un arma poderosa, sujeta a nuestra carne. La carne, el deseo de la carne es pues hacer lo que no le agrada a Dios. Dentro de este cuerpo, dentro de esta carne, vive la verdadera persona que vive en ti. Me recuerdo en mi juventud, cuando no conocí de Cristo, mis amigos me decían, porque andaban en la marihuana, andaban en la cerveza, andaban en el licor, y me acuerdo que amigos míos me decían con desesperación, estoy buscando al verdadero yo. Me recuerdo un amigo mío que le decían el lobo, un jovencito de pelo largo y siempre le gustaba mucho la marihuana, me decía, Jorge, estoy buscando el verdadero yo. Yo quiero encontrar a mí mismo, hermanos, en ese tiempo, pues no conocíamos del evangelio, yo no tenía la respuesta. Pero el verdadero yo es la persona que vive dentro de este cuerpo. Tu nombre, ponle tu nombre. Yo me llamo Jorge Fernández. El Jorge real vive dentro de este cuerpo. El alma y el espíritu forman la persona que vive dentro de este cuerpo. Y esa persona que vive dentro de este cuerpo es eterna, no muere, es inmortal. Cuando morimos, hermanos amados, cuando el alma y el espíritu salen de este cuerpo muere, queda sin vida y vuelve al polvo de donde fue tomado. Pero el alma y el espíritu, hermanos amados, van a un lugar eterno, sea al cielo, al paraíso o a la perdición eterna, al infierno y después al agua de fuego. Y este es un hecho, es real. Y la manera en que lo podemos evitar es aceptando a Cristo como Señor y Salvador y vivir una vida agradable mientras vivimos en esta tierra. Y el ayuno, la oración y la lectura bíblica son una ayuda poderosa para poder caminar en esta tierra de una manera agradable a Dios. Así que hermano, en esta noche, bienvenidos todos a la casa de Dios. Yo soy el pastor Jorge Fernández, mi esposa Lidia está aquí al frente y estamos para servirles, para ayudarles, hermanos. Predicamos la palabra desde muy jóvenes. Yo le entregué mi vida a Cristo cuando tenía 21 años de edad y Él me llamó a predicar de una manera que no puedo dudar que Él fue quien me llamó. Les he contado, hermanos, como yo de niño yo tenía problemas para hablar, tenía problemas para que la gente me entendiera lo que yo hablaba, así que mi vida de niñez fue una vida un poquito difícil porque yo estaba complejado, porque nadie me entendía. Yo en la escuela, hermanos, yo huía de mis amigos, huía de mis amigas y me sentaba en un rincón en la escuela. Me recuerdo, hermanos, en Guadalajara hay una escuela que se llama José Palomar, tenía un patio grande para jugar en la hora del recreo y yo siempre me sentaba en una esquina porque tenía pena de que mis amigos no me entendieran lo que yo les hablaba. Pero nunca me imaginé que el poder de Dios cambiara mi vida y me llamaría para predicar su palabra, me capacitó para enseñar y para predicar, y eso solamente Dios lo puede hacer. Si tú piensas que tienes complejos, si tú piensas que tienes algún problema que te impide ser tú, entrégale tu vida a Cristo, dedícate a Dios y vas a ver lo que Dios es capaz de hacer con tu vida, así como lo hizo conmigo. Así que en esta noche voy a predicar, hermanos, un mensaje que lleva por título El gigante que hay en ti. Ese es el título del mensaje, el gigante que hay en ti. Si usted es chaparrito, ya dijo, pues pastor, creo que usted se equivocó con ese título. El gigante que me estoy refiriendo a la persona que vive dentro de ti. Y para ilustrar esto, vamos a mirar Jeremías capítulo 15, versículo 19, con el que empecé el servicio. El gigante que hay dentro de ti. Nosotros somos capaces de hacer cosas que no nos imaginamos, buenas o malas. Podemos sacar a este gigante y usarlo de una manera mal y hacer, hermanos amados, cosas terribles. O podemos usar el gigante que vive dentro de nosotros para ponerlo en las manos de Dios para que Dios nos use. Mire lo que dice la Biblia. Por tanto, así dijo Jehová. Si te convirtieres, yo te restauraré. Y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Quédate por favor en ese versículo, hermanos. Si te convirtieres, el apóstol Pedro dijo, arrepentíos y convertíos. Cuando tú te arrepientes, el arrepentimiento, la palabra arrepentirse quiere decir un cambio de manera de pensar, un cambio de dirección. Dios quiere que te arrepientas, pero dice, y que te conviertas. Convertirse es, hermanos amados, te arrepentiste de lo que hacías, un cambio de mentalidad, y convertirse es dejar de hacer lo que hacías antes, lo que le desagradaba a Dios, eso le quiere decir convertirse. Y Dios te dijo a Jeremías, Jeremías, si te conviertes, yo te restauro. Yo te vuelvo a tu lugar, yo te doy todo lo que el enemigo te robó. Y luego dice, y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Dentro de nosotros hay un gigante. Y esto que está hablando el Señor es algo que nosotros podemos hacer. Es algo que nosotros podemos decidir. Lo que voy a predicar, hermanos, son acciones voluntarias que nosotros podemos hacer. Dios le dijo a Jeremías, si sacas lo precioso que tienes aquí, de entre todo lo malo que tienes, si lo sacas, si entresacas lo bueno en vez de sacar lo malo, serás como mi boca. Cuando tú sacas lo precioso que tienes dentro de ti, en vez de sacar los malos pensamientos, las malas palabras, los adulterios, las fornicaciones, las violencias, los homicidios, en vez de sacar todo eso que está dentro de este gigante y sacas lo precioso, lo que Dios te dio, hermano, vas a hacer algo tremendo para Él. Puedes hacer cosas grandes, puedes quedarte de una manera que nadie va a notar quién eres, puedes ser pasivo, o puedes ser grande en cosas malas o puedes ser grande para la gloria de Dios, haciendo cosas grandes para el Señor. Dentro de nosotros hay un gigante que puede hacer destrucción tremenda o puedes, hermano, dejar que Dios te use de una manera maravillosa. Mi primer punto, hermano amado. Dios desea que te santifiques. ¿Qué es la santidad? La santidad está asociada con la obediencia. Cuando tú obedeces a Dios, estás demostrándole amor. Mucha gente dice, yo amo a Dios, pero viven de una manera terrible. Hablan de una manera terrible. Van a lugares terribles. Cuando tú amas a Dios, le obedeces y le respetas y le reverencias y haces todo por agradarle. Dios desea que te santifiques para poder bendecirte y para poder usarte. Vamos a mirar primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, primero el versículo 3. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que te apartes de fornicación. La palabra fornicación quiere decir cosas terribles en lo que se refiere a tus pensamientos, que puede abarcar sexualidad, que puede abarcar idolatría, que puede abarcar mentira, que puede abarcar todo lo que se oponga a la voluntad de Dios. No solamente se refiere a suciedad sexual. Cuando Dios usa la palabra fornicación es si tú lo conoces y no estás haciendo su voluntad, y estás haciendo otras cosas, estás fornicando en contra de Él. Pero la voluntad de Dios es que te santifiques. Jesús dijo en San Juan 17, cuando estaba orando a Dios, Señor, santifica a aquellos que me diste, santifícalos en tu verdad. Y luego dijo, tu palabra es verdad. Cuando tú lees la Biblia y la obedeces, te estás santificando para Dios. Estás abriendo la puerta para que el Espíritu de Dios te use de una manera poderosa, para que la gente mire la diferencia que hay en tu vida. Porque hay muchos que se dicen cristianos, pero viven de una manera, hermanos amados, que no se distingue si son cristianos o son impíos. Y Dios desea que nos santifiquemos. El versículo 7, mi hijo, en ese capítulo. Pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino santificación. Todo lo que hacíamos antes, todo lo que hablábamos, lo que mirábamos, los lugares donde íbamos, todas las cosas malas, hermanos amados, cuando Cristo murió en la cruz, cuando tú le pediste perdón, cuando Él te perdonó todo eso, Dios lo perdonó, Él te santificó. Dios no te llamó para que sigas viviendo de la manera en que vivías. Dios nos llamó para vivir en santidad. ¿Entienden, hermanos? Cristo viene por una iglesia santa. Si tú eres cristiano, si tú eres discípulo de Cristo, debes vivir como tal, donde quiera que tú vayas. Hablar como cristiano, vivir como cristiano, pensar como cristiano, vestir como cristiano. Hermano amado, tienes que dar testimonio donde quiera que vayas, porque Dios no nos llamó a inmundicia. Tenemos que distinguirnos. Tienes que ser diferente. Tienes que brillar. Esa es una acción voluntaria. Dios quiere que nos santifiquemos. Nota, Dios ya hizo la obra en la cruz. Él ya perdonó nuestros pecados. Cuando tú aceptaste a Cristo, Él te limpió, te perdonó, te santificó, olvidó tus pecados. Ahora depende de tu decisión de santificarte para Él. Eso es una acción, hermano amado, voluntaria. Santificar nuestras vidas es algo que nosotros debemos decidir. ¿Lo hacemos o lo dejamos de hacer? Mi punto número 2. La voluntad de Dios es que hagas morir todo lo terrenal de tu vida. ¿Cómo es esto, hermanos? Vamos a mirar Colosenses, capítulo número 3, versículos 5 al 16. Mira, aquí está la palabra terrenal. Dios quiere que hagas morir todo lo terrenal que hay en tu vida. Haz morir, pues, lo terrenal en ti. Hagan morir lo terrenal en ustedes. Haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Y empieza a dar, hermanos, una lista: fornicación, toda impureza sexual. Vivimos en un mundo terriblemente sensual. Vivimos en un mundo, hermano amado, a donde es muy común mirar la desnudez a donde quiera que vayamos. Vivimos en un mundo terrible, sensual. Por eso la iglesia debe vivir de una manera santa. Hermano, es un mensaje que yo siempre me he negado a predicar, pero es el mensaje que el Espíritu Santo me da a mí, a predicar la santidad en la iglesia. La santidad en el pueblo de Dios, en su manera de vestir. Si vivimos en un mundo donde el diablo dice, anda medio desnudo, medio desnuda, la palabra de Dios nos dice que huyamos de todo eso. Que huyamos de lo terrenal. Haz morir lo terrenal de tu vida. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Y sigue diciendo, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Me estaba diciendo la hermana Lupe, acaba de venir de vacaciones, fue a su pueblo. ¿A dónde fue, hermano Lupe? A Ixtapa, Jalisco. Y me estaba diciendo, todos mis parientes están enfermos, la mayoría, de cáncer, de diabetes, de... Y yo dije, qué terrible. Y luego me dijo, es que, hermano, sacaron de ese pueblo todas las iglesias cristianas. Y yo dije, allí está el problema. Cuando la gente rechaza a Dios, abre la puerta para que el diablo venga a destruir su vida. El diablo desea que tú estés derrotado, que vivas en enfermedad, que vivas en pobreza, que vivas en vicios, en terribles cosas para destruirte. Pero Dios quiere que su pueblo huya de todas esas cosas de las cuales nos libró. Cuando aceptaste a Cristo, hermano, el diablo quedó fuera de tu vida. Fue echado fuera con sus vicios y sus pasiones, a lo que nos tenía atado. El diablo fue expulsado de tu vida y Dios te santificó, te cambió, te perdonó. Dios no desea que vuelvas atrás. Pero muchos cristianos de vez en cuando quieren volver a dar una vueltecita de donde Dios los sacó. ¿Sabes el problema de Sansón? Sansón fue un niño que después vino a ser un joven a quien Dios le dijo a su mamá y a su papá, este niño será nazareo, será dedicado para Dios. No beberá vino, no beberá sidra, y le dio una lista de cosas que se tiene que abstener. Sansón creció, pero mire, hermano, Sansón se echaba sus vueltas por las viñas, sabiendo que él era escogido de Dios, dedicado a Dios, pero él se echaba sus vueltas por los viñedos, porque sabía que ahí estaba el vinito, sabía que estaba lo que a él le gustaba, la carne. Y por eso, ese fue un problema por el cual Sansón fracasó en su llamado. Siguiente versículo. Dice, en las cuales nosotros, vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Hermano, no es un secreto para Dios de donde Él nos sacó. ¿Cuántos de aquí les gustaba, eran borrachos, hermanos? Gracias. ¿Solamente una persona? Gracias. ¿Solamente dos? Tres, cuatro, sí, ya están levantando la mano. Hermanos, no hago esto para juzgar a nadie, ni para avergonzar, porque andábamos allá. Mi papá, hermanos, por 50 años fue tremendamente tomador, pero Dios lo transformó. Dios lo cambió. Antes andábamos en todas aquellas cosas. Dios no quiere que volvamos otra vez allí. Siguiente versículo. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Hermanos, algunas de ellas son difíciles y a veces nos tocan. Pero mire, es algo voluntario que podemos hacer. A veces decimos, Señor, quítame lo corajudo. Hermano, no es que nos quite lo corajudo. Usted tiene que dejar de ser corajudo, corajuda. Pero ahora dejar también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. El pueblo de Dios a veces ignora todas estas cosas, hermanos, y se les hace correcto maldecir, decir palabras, malas palabras, hacer cosas, todas estas cosas que están aquí, las hacemos siendo cristianos. Porque ignoramos la palabra de Dios o no queremos obedecer la palabra de Dios. Hermano, no podemos ser como antes. Tiene que haber un cambio. Siguiente versículo. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre. La persona que vivía antes en tu vida. ¿Cuántos eran maldicientes, hermanos? Levanten su mano. Para ver si se animan. ¿Cuántos eran maldicientes? Si no entiende la palabra maldiciente, que desee malas palabras, levante su mano. Gracias. Ay, hermanos. Hay como 100 que no levantan la mano. ¿A poco no decían malas palabras, hermanos? No estoy tratando de confesar. Gracias, Lorenzo. Mira Lorenzo atrás. Las dos manos y parado. Gracias. Hermano. Habiéndonos despojado del viejo hombre, ¿cuántos eran chismosos? Levante a su mano. Gracias. Dice que tenemos que dejar ese viejo hombre o esa vieja mujer. Se tiene que quedar atrás. No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos. Siguiente versículo, Lorenzo, por favor. Y revestido de nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Imagínate la transformación que Dios está haciendo en tu vida desde que aceptaste a Cristo. Pero, ¿a poco eres tú? ¿A poco ya no maldices? ¿A poco ya no tomas? ¿A poco? ¿Sí? Ya no. Dios me cambió. El poder de Dios me cambió. Te lavaron el cerebro. Sí, me lo lavaron, me dejaron bien el pesito, me sacaron todo lo malo. Y ahora tengo pensamiento nuevo, tengo la mente de Cristo. Dios nos cambia, hermano amado. Revístete de la nueva criatura que recibiste cuando aceptaste a Cristo, conforme a la imagen de Jesús. Hace dos semanas le llamaron a mi esposa. Había una persona que conocemos que venía antes a la iglesia de inglés. y estaba grave en el hospital moribundo. Y mi esposa me llamó al trabajo y me dijo, mira, está esta situación. Y quieren que vayas a orar por él. Y yo dije, Dios mío, ¿qué hago? Voy a salir a trabajar, voy a ir al World Memorial. A esta persona casi no la conocí, no tratamos con él. Y yo le dije a mi esposa, déjame pensar. Y mi esposa me dijo, ¿cómo que déjame pensar? Piensa que eres Cristo en esta situación. Piensa que eres Cristo, ¿qué haría Cristo en esta situación? Y colgué, mi esposa me llamó al trabajo y me quedé pensando, dije, ¿qué haría Cristo en mi situación? Correría para ir a auxiliar a esa persona. Y saliendo de trabajar dije, aunque sea el trafical terrible, aunque no me he bañado porque voy a trabajar, pero voy a orar por esa persona. Y esto lo he hecho muchas veces. Y fui, hermano amado, y cuando iba entrando ahí, lloré y dije, Señor, perdóname por haber tenido ese pensamiento mezquino de no venir a orar por esta persona. Si tú me llamaste a esto. Y fui y oré, y cuando salí dije, Señor, gracias. Revestidos de nuevo hombre. Si eras mentiroso, si eras borracho, si eras adúltero, si eras fornicario, si eras chismoso, si eras maldiciente, si era lo que fuera, usted sabe, revístase de nuevo hombre e imagínese lo que haría Jesús en su lugar, en cualquier cosa que tenga que hacer. Estamos mirando el punto que quitemos todo lo terrenal de nuestra vida. Siguiente versículo, por favor. Gloria a Dios. Siguiente versículo, el versículo 11. A donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es todo, es el todo y en todos. ¿Qué quiere decir este versículo? A donde no es salvadoreño, ni mexicano, ni de Guadalajara, ni de Monterrey, ni de Honduras. Aquí, hermano amado, usted tiene que ser de Cristo y tiene que vivir como tal. Aquí no hay que yo soy de tal lugar o que yo me apellido tal y cuando me sale el apellido nadie me puede controlar. Hermano amado, aquí se acabaron los apellidos y se acabó su genio. Aquí tiene que someterse a Cristo porque Él es todo en todos. Gloria a Dios. Siguiente versículo. Vestidos pues como escogidos de Dios. El endemoniado gadareno, leando en su casa San Marcos capítulo 5, el diablo lo poseyó con más de 1,000 demonios en esa persona. Tenía una legión. Una legión, hermanos, se componía de 2,000 o más soldados. Y en este caso, ese endemoniado tenía más de 2,000 demonios dentro. A este demonio nadie lo podía controlar. A este hombre nadie lo podía controlar porque estaba endemoniado. Las cadenas le rompía. Y una cosa, andaba desnudo entre los sepulcros. El diablo quiere que andemos semi-encuerados o semi-encueradas. ¿Ves los ídolos, los artistas, semi-encueradas, cantando, enseñando casi todo? ¿Ves los artistas en español y en inglés, acompañados de bailarinas encueradas? ¿Ves lo que está pasando en el mundo? Esa es una regla del diablo para los que le sirven. Pero Dios quiere que te vistas como escogido o escogida de Dios. Yo sé que no hay muchos aménes a esto, pero ese mensaje que Dios me dio a mí desde hace muchos años, no puedo dejar de predicarlo, aunque mucha gente se enoja. No, es que eso decía antes, para antes, vieja escuela. No, hermano amado, para Dios la iglesia moderna no existe. Santidad. tiene que vestirse como escogido de Dios. Cuando Dios liberó a ese endemoniado, cuando la gente vino a donde estaban, encontraron al endemoniado en su juicio cabal y vestidito. Totalmente. ¿Entienden, hermanos? Vestidos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también vosotros hacedlo. Siguiente versículo. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es lo que nos une, el vínculo perfecto. Siguiente versículo. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados, a un solo cuerpo, y sed agradecidos. Y el versículo 16, miren, hermanos, la palabra de Cristo, la lectura bíblica, que abunde, que more o que esté en abundancia en vosotros. Lee mucha Biblia. Cuando lees mucha Biblia, el diablo no te va a poder engañar. Me decía un joven que de aquí de la congregación, fue a su tierra, a Guatemala, y me contó algo que está sucediendo allá. Se está levantando la doctrina, una predicación de que una vez que eres salvo, salvo para siempre. No importa lo que hagas. Si ya fuiste salvo, no te preocupes, puedes tomar, puedes andar encuerado, puedes maldecir, puedes ir a bailar, puedes... No te preocupes, ya eres salvo. Y yo dije, qué terrible, me dio tanta tristeza. Este muchacho les dijo a los muchachos allá, si mi pastor pudiera venir, les predicaría que eso no es verdad. Y me gustó la idea, dije, me gustaría ir. No más que el problema es que, pues hay que pagar el boleto para ir a Guatemala. Yo dije, Señor, mi esposa me lo paga, gracias. Ir a Guatemala para predicar a toda esa juventud que les están enseñando, están angustiados los muchachos, están diciendo, pero ¿qué es esto? Yo digo, yo voy a predicarles que la salvación sí se pierde. Debemos cuidarla con temor y temblor, viviendo en santidad. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, para que ningún diablo, ningún demonio con doctrina errónea te saque de la verdad, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Y luego miren, hermanos, algo que también se vive en este día y que a muchos no les gusta oír, que se predique, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con música mundana, con corridos feos y con cánticos mundanales. ¿No dice, hermanos? Dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. No importa qué género de música te guste, pero el que lo canta debe ser nacido de nuevo y con el Espíritu Santo en su vida, para que haya un mensaje de vida y no de muerte. Así que, hermanos amados, si usted todavía trae CDs de esos feos de música mundana, sáquelo. Si todavía escucha música mundana, sáquela de su vida y cante al Señor salmos, himnos y cánticos espirituales. Así dice la Biblia. ¿Qué estoy leyendo? Que hagamos morir todo lo terrenal de nuestras vidas. No estoy regañando a los hermanos, ni estoy diciendo esto por alguien en especial. Si yo muevo la mano y le cae a usted así que le apunté, no fue intencional. No va a decir, me apuntó, ¿y por qué me estaba apuntando a mí? Me acuerdo del primer mensaje que di, hermanos, en mi primer mensaje. Mi pastora me dijo, la esposa del pastor, me dijo un pajarito que tú predicas, Jorge. Yo le dije, no, pastor, ya no predico. Yo me acabo de convertir. Me dijo, mijo, te vamos a dar la oportunidad de que prediques. Y me puse a ayunar y a orar y a leer mi Biblia. Hice un mensaje como de 5 páginas. Y pasé, hermanos, con mi mensaje listo. Y cuando la abrí, sopló el abanico, hermano, y me aventó todas mis hojas. Número uno, número dos, número tres. Me hice bola, estaba nervioso. Pero, hermano, el Espíritu Santo me empezó a fluir y a usar. Y empecé a predicar el mensaje: ¿cómo estás delante de Dios? Ese fue mi título, nunca se me olvida. Pero como yo no había ido ni al instituto, ni sabía que había que mirar a todos. Y hermano, yo me enfocaba en un pobre muchacho que estaba enfrente. ¿Cómo está tu vida? Y andas en pecado. Yo lo hice sin querer. Pobre muchachito, ya casi estaba abajo de la banca. Y después ya nos hicimos amigos y le dije: y Manuel, perdóname, no fue mi intención. Estaba emocionado, pero no estaba diciendo a ti. Y me dijo: pero todo era para mí, me dijo. Así que Dios, hermano, se equivoca. Porque ese muchacho, Manuel, muchacho bien parecido, alto, es muy popular entre las muchachas. Yo me recuerdo, hermanos, recién llegado a Estados Unidos, yo en el 1978, no sabía nada de inglés, ni menos leer. Y el Espíritu Santo me llevó a orar por este muchacho. Y el Espíritu Santo me dio a que agarrara su Biblia para darle un versículo, pero en mi sorpresa estaba en inglés. Yo no sabía inglés, hermanos. Pues todavía sé un poquito, pero en ese no sabía nada. Y hermano, para mi sorpresa, le empecé a leer en inglés perfecto. Y él abrió sus ojos así, me miró. Él sabía que yo no hablaba inglés. Y Dios le habló a través de mi vida, hablándole en inglés perfecto, le dio un mensaje. Fue mi experiencia cuando empecé a servir al Señor. Primer mensaje, hermano amado, pobrecito, casi lo desaparezco del lugar. Pero mire, aquí Dios quiere que usted viva de acuerdo a su voluntad, haga morir todo lo terrenal de su vida. No estoy apuntando a nadie, ni le digo por nadie, soy el pastor, conozco mis ovejitas, pero Dios no me llamó a juzgarte, ni a condenarte, ni a avergonzarte. Me llamó para predicarte la verdad, para que te vayas al cielo juntamente con nosotros. Y mi último punto, hermano, el punto número 3, chiquitito, no se desespere. La voluntad de Dios es que pongas tu mirada en el cielo. Si la ponemos en la tierra, hermanos, nos vamos a hundir con todo lo que está pasando, todo lo que está sucediendo. Colosenses 3, versículos 1 al 4. Dios desea que te santifiques, que hagas morir todo lo terrenal. Él desea que pongas tu mirada al cielo. Mire lo que dice la palabra de Dios: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Gloria a Dios. Siguiente versículo: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, porque habéis muerto. Entienda esto, hermano. Usted se entregó a Cristo y lo aceptó como Señor y Salvador. Usted murió para el mundo y para el pecado. Usted no puede volver a resucitar para ir a pecar otra vez. Usted murió al mundo y al pecado. Entienda bien, no puede volver a buscar lo que hacía antes, ni volver a practicar lo que hacía antes, porque entonces va a quedar muerto para siempre espiritualmente. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Versículo 4, con Cristo vuestra vida, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Qué hermoso va a ser ese día, cuando estemos con Él allá en su presencia. Señor, valió la pena servirte en la tierra. Valió la pena vivir una vida santa para ti. Aunque me criticaban y me decían fanático, me decían: hermano, Señor, valió la pena, porque aquí estoy contigo. Va a ser algo precioso, hermano. Mi último punto, el punto número 4, no vuelvas a hacer lo mismo que hacías. No vuelvas a hacer lo mismo que hacías. San Juan capítulo 5, versículo 14. No vuelvas atrás, no vuelvas atrás. El Señor Jesús sanó a un paralítico. No podía caminar por tantos años, 38 años sin poder caminar. Y después de que se fue ese hombre, Jesús se lo encontró en el templo. Y miren lo que le dijo. Mira, has sido sanado. No peques más para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir que este hombre había estado enfermo por pecado. La enfermedad puede venir por tres razones. Una es por pecado. Otra es porque el diablo quiere desanimarte, está siendo probado, y otra es porque Dios quiere glorificar su poder en tu cuerpo. Y cada uno de nosotros sabemos cómo estamos viviendo. Este hombre había estado enfermo 38 años por pecado y Jesús le advirtió, no vuelvas atrás, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. No vuelva atrás, hermano. No vuelva atrás, hermana. Joven, no vuelvas atrás. San Juan 8, versículo 34. Jesús les respondió diciendo, de cierto os digo, de verdad les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Cuando nosotros volvemos a pecar, nos volvemos a ser esclavos del pecado. Quiere decir que cuando caminábamos sin Cristo y sin salvación, éramos esclavos del pecado. Yo era esclavo del pecado, pero Dios en su misericordia me libertó. No quiero regresar atrás. Yo sé dónde andaba, no quiero volver. ¿Tú quieres volver? Tú sabes dónde estabas. No vuelvas atrás. El siguiente versículo vamos a mirar. Gálatas 5:1. Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Si Dios te libertó, no regreses atrás porque el diablo te está esperando para destruirte. El diablo odia a la humanidad, el diablo odia al hombre. El diablo quiere que todos se condenen, que se vayan al infierno, que le hagan compañía en el infierno, en el lago de fuego. Pero hermano, Dios nos dio la escapatoria a través de Cristo Jesús. No vuelvas atrás. Está firme con la libertad con que Cristo nos hizo libres. Cristo nos libertó, hermano, eres salvo. No vuelvas otra vez atrás. Mantente firme. Y mi última cita, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 20 al 22. Este es algo fuerte, pero mira lo que dice la Biblia. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, hermano, cuando conocimos a Cristo, nos escapamos de todas las contaminaciones del mundo. Me da mucha tristeza ver personas a quienes Dios sacó del mundo, de la esclavitud, de los vicios, volverlos otra vez envueltos en los vicios. Por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo. Dice, si ellos escaparon de esas contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor Salvador y Salvador Jesucristo, enredándose otras veces en ellas, son vencidos. Y el estado en que los encontró el Señor viene a ser peor que el primero. Hermano amado, en mi familia, por parte de mi padre, de mi abuelo y mi bisabuelo, corrió la maldición del licor. Mi papá tomaba viernes, sábado y domingo sin parar, hasta que Dios lo salvó y lo transformó. Esa maldición fue cortada por el poder de Dios. Si en mi vida, o en mis hijos, o en mis nietos, esa maldición quedó cortada, pero en nosotros está mantenernos o regresar. Mucha gente dice, una cervecita no tiene nada de malo. Bueno, detrás de cada vicio hay un demonio que ata. Una cerveza, está haciendo mucho calor, no va a pasar nada. Miren, hermanos, de recién convertido en Mexicali, Mexicali hace mucho calor. Estaba joven yo, tenía 20 años. Allí, hermanos, donde yo trabajaba, en un banco del gobierno, el banco prestaba a los campesinos para sembrar y a los ganaderos para criar las cabezas de ganado. Y cuando hacían fiesta en los corrales, hacían, hermanos, chicharrones de res sabroso y barriles de cerveza. Yo estaba recién convertido y me ofrecieron, hermanos, tremenda, pues como le digo, una tarrote así de cerveza, frío. Y yo lo agarré, estaba recién convertido y le dije: Señor, ¿puedo tomar o no puedo tomar cerveza? ¿Está mal? ¿Es malo o es bueno? Tengo mucho calor. Y el Señor me dijo: ¿De dónde te acabo de sacar? Y hermano amado, yo oí la voz del Espíritu Santo y dejé ese tremendo tarrote de cerveza y dije: no. Mucha gente no resiste la tentación. Si tu debilidad es el vino, mantente lejos del vino. Dice la Biblia: no mires el vino cuando rojea. Si tú tienes esa debilidad, mantente lejos de allí. Honra a Dios con tu vida, cualquiera que sea tu debilidad, mantente lejos de allí y honra a Dios. Vive para Dios, no seas vencido por eso, porque tu estado anterior va a ser peor que el primero. Por eso hay mucha enfermedad en el pueblo de Dios, porque muchos viven media vida, media para Cristo, media para el mundo. Hermano amado, no puede ser así. Siguiente versículo, amigo. Porque mejor, qué terrible es esto, hermano, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cómo podemos despreciar la palabra de Dios que nos habló con tanto amor? ¿Cómo podemos despreciar el sacrificio que hizo Jesús en la cruz por nosotros? ¿Cómo vamos a volver atrás, hermanos? Y mire, versículo 22, muy fuerte. Pero les ha sucedido lo del verdadero dicho, proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Es un versículo muy fuerte, pero hermano amado, es lo que sucede cuando Dios nos lavó, nos perdonó y volvemos. Mire, el perro vuelve a comerse lo que vomitó. Es palabra de Dios. Tenemos que mantenernos santos para el Señor. Y como dije al principio, hermanos, este es un acto o son acciones voluntarias. Dios dijo: desechad, pues, dejad toda ira, toda maledicencia, todas palabras deshonestas, toda fornicación. Está en nosotros hacerlo. Mucha gente dice: Señor, ayúdame para no volver a hacerlo. Y ahí volvemos a hacerlo otra vez. Dios desea la santificación en nuestras vidas. En nosotros está el obedecer o cerrar los ojos y hacerlo. Pero una cosa le digo: Cristo viene pronto. El rapto de la iglesia se acerca. Hermano amado, juicio viene sobre la ciudad de Los Ángeles. Abra sus ojos y sus oídos. California está en sequía por el pecado que hay en California. California está gobernada, hermanos amados, por personas que no tienen temor de Dios, que son adoradores del diablo. Y por eso California está en sequía, porque hay pecado de homosexualismo, hay pecado, hermanos, en la iglesia de desviarse de la fe, de la apostasía, del enfriamiento. Por eso es aquí en California. Debemos agarrar nuestro lugar y servir a Dios. Hermano, no vivas una vida doble. Si estás viviendo conforme a la palabra de Dios, bienaventurado eres. Pero si estás viviendo una vida o haciendo cosas de las que acabamos de mencionar, hermano amado, ahí está ese versículo. No es mío, es palabra de Dios. Yo quiero que se ponga de pie. Vamos a darle gracias a Dios. Vamos a bendecir al Señor. Si Dios habló a tu vida, hermano amado, pasa al altar.